Mateo capítulo 5 y el versículo 38. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se imaginan escuchar al mejor predicador del mundo? ¿Se imaginan escuchar un sermón perfecto, con la organización perfecta, ilustraciones perfectas, el volumen perfecto, las lecciones perfectas, el vocabulario perfecto, el tiempo perfecto? Bueno, no podemos escucharlo, pero podemos leer uno de sus sermones aquí en Mateo capítulo 5. El versículo 1, Mateo 5, el versículo 1, hasta el capítulo 7, el versículo 29, tenemos un sermón de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, el mejor predicador del mundo. A Spurgeon le llaman el príncipe de los predicadores. Bueno, aquí tenemos al rey de reyes de los predicadores. Y en este sermón, el Señor describe a los cristianos en la primera parte. Ellos son los bienaventurados. Y les dice que ellos son la luz del mundo, la sal de la tierra. Y como aplicación general, les dice en el versículo 16, Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En los siguientes versículos, nuestro Señor Jesucristo da aplicaciones específicas sobre las buenas obras del cristiano. Advierte sobre el enojo, advierte sobre codiciar a una mujer en el corazón y adulterar con ella. Advierte que no debemos decir mentiras, que debemos decir la verdad, que debemos amar a los enemigos. Y también nos enseña luego sobre la ofrenda, sobre la oración, el ayuno, sobre el dinero, la ansiedad. Nos enseña que no debemos de juzgar a los demás, no debemos de criticar a los demás. Luego nos exhorta a entrar por la puerta estrecha, por así decirlo. Tenemos aquí el comienzo de la invitación, el versículo 13, capítulo 7, Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Por cierto, alguien envió la construcción. Enfrente estamos construyendo una pared y una puerta nueva ahí por la lluvia y por los ladrones también. Y alguien comentó, no voy a decir quién, porque Moniquita se va a enojar, que la entrada a la iglesia va a ser una puerta estrecha. Bueno, no está mala la idea, y a lo mejor pudiéramos cambiar el nombre de la iglesia a la iglesia de la puerta estrecha, ¿verdad? Un nombre muy bíblico. Bueno, pero siguiendo con el sermón del Señor, nos enseña nuestro Señor que podemos conocer a los falsos profetas, a las personas falsas, hipócritas, por sus frutos. Y al final nos advierte que no todos los que le llaman Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y el énfasis está en el hacer a través de este sermón. Por supuesto, es de buenas obras. El énfasis está en el hacer. Vean el versículo 21, Mateo 7, 21. Este es el final del sermón. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces tenemos aquí este sermón de nuestro Señor Jesucristo, el más extenso, cuando menos registrado, de todos los sermones de nuestro Señor Jesucristo, los registrados, este es el más extenso. Y es de notarse que nuestro Señor Jesucristo enfatiza las buenas obras en los cristianos, que debemos hacer lo que Él nos enseña. Ahora, claro, nuestro Señor Jesucristo no predicó que somos salvos por buenas obras, no somos salvos por nuestro hacer. Nos dice en Marcos que nuestro Señor Jesucristo vino predicando el arrepentimiento y que ya se había acercado el reino, por tanto deberían de creer el Evangelio. Ese fue su mensaje principal. Pero es obvio, como por ejemplo este sermón, que nuestro Señor Jesucristo predicaba que deberían de arrepentirse y creer el Evangelio y eso producía buenas obras. Obras dignas del arrepentimiento, obras dignas de la fe en Él. Y como dice en el versículo 16 del capítulo 5, obras que glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Y nuestro Señor Jesucristo nos advierte, si usted no tiene estas obras, si usted no hace así, entonces por más que le diga, Señor, Señor, yo hice una decisión, Señor, Señor, yo hice milagros, Señor, Señor, yo me bauticé, yo fui maestro, el Señor le dirá a usted, si usted no hace buenas obras, nunca os conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Lo que nos dice el sermón son las palabras de nuestro Señor. Ahora, esta mañana no vamos a estudiar este gran sermón, ya lo estudiamos en nuestra serie de Mateo, pero estudiaremos el pasaje que leímos, comenzando en el versículo 38 hasta el versículo 48, como parte de nuestra serie sobre las buenas obras. Y especialmente vamos a referirnos al versículo 46, 47 y 48. Los bautistas que están aquí, yo sé que les gustan tres puntos. Bueno, los tres puntos principales, el versículo 46, el versículo 47 y el versículo 48, donde el Señor nos pregunta, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. El plan de estudios es muy sencillo. Vamos a comentar sobre estos versículos y vamos a hacer unas aplicaciones especiales sobre ciertas palabras, ciertas frases a la mitad, por cierto, de cada versículo, en medio de cada versículo. Pero antes de comenzar hay que aclarar dos palabras que tal vez algunos de ustedes no conozcan. La palabra publicanos nos dice el versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Bueno, los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Los recaudadores, los que recogen los impuestos. Por supuesto, a nadie nos gusta pagar impuestos. No nos gustan las personas que nos quitan el dinero que con tanto trabajo hemos conseguido, ¿verdad? Esas personas se nos hacen malas, burocráticas, exageradas. Nos quieren quitar mucho. Por supuesto, la excepción es la hermana Lita, ¿verdad? Excepción total. Pero en ese tiempo, los publicanos eran súper odiados. Nadie los quería porque eran judíos que les quitaban dinero a los judíos para dárselo a los romanos. Ahora, ¿ustedes conocen a los de Monterrey? ¿Nadie de Monterrey aquí? Bien. No les gusta gastar su dinero, ¿verdad? No les gusta que le quiten su dinero. Los judíos era otro extremo. Ahora, imagínense eso. Pero además les quitaban el dinero y se los daban a los romanos. Entonces, eran unos traidores de traidores. Y eran conocidos por ladrones, por extorsionadores. Los judíos los clasificaban a los publicanos con las prostitutas. Es por eso que ustedes van a, si leen los evangelios, van a notar esa frase. Los publicanos y rameras. Eran los peores pecadores. Ahora, la palabra gentiles. La palabra gentiles nos dice en el versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ahora, la palabra suena bonito, ¿verdad? Gentiles. Tal vez le pueden pedir a mi sobrino, ¿verdad?, que les toque fantasía para un gentil hombre. Suena tan bonito, ¿verdad?, aún el título, fantasía para un gentil hombre. Y nos imaginamos a un hombre muy caballeroso, muy atento, muy, muy amable. Pero esta palabra no tiene esta raíz. No era la connotación en ese tiempo. Los gentiles en la Biblia son todos los que no son judíos. Es decir, todo el mundo, menos los judíos. Los judíos les llamaban a todos los demás, les llamaban los goyim. Hasta suena feo, ¿verdad? Goyim, los goyim. Pero es más feo lo que ellos creían de los goyim, de los gentiles. Para los judíos, los goyim realmente no eran humanos. Como uno de sus rabís dijo, los goyim son animales en forma de hombre. Realmente para ellos eran peor que los peores pecadores. Otro rabí dijo, las almas de los goyim vienen de espíritus inmundos y son llamados cerdos. Para ellos eran animales, eran espíritus, venían de los diablos, espíritus inmundos. Y es por eso que leemos en el libro de los Hechos que cuando los gentiles creyeron el evangelio, los apóstoles, los cristianos, estaban atónitos. ¿Pero cómo? Es más, el apóstol Pedro se atrevió a cenar con un gentil y todos lo atacaron. ¿Qué está pasando aquí? Estaban sorprendidos. Les era increíble que Dios les concediera el arrepentimiento de la misma manera que a ellos, los judíos. Muy bien, tomemos esto en cuenta, estas definiciones, esa connotación de esas palabras para los judíos, especialmente en este sermón de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el versículo 46. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán ustedes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¡Qué lógica tan sabia la del Señor! ¡Irrefutable! ¿Y qué directo predica nuestro Señor aquí? Es como si les dijera, nuestro Señor Jesucristo, es como si les dijera, los que ustedes, los que según ustedes son los peores pecadores y se irán a lo más profundo del Gehenna, a lo más profundo del infierno, ellos aman a los que los aman. Ustedes como hijos de Dios tienen que hacer más, tienen que amar mejor. Dios no los va a recompensar por algo que todos hacen, aún los peores pecadores. Por supuesto. Y es por eso que les dice a ellos y nos dice a nosotros en el versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y es así entonces como hacemos más que los publicanos. Los publicanos no harían esas cosas. Es así como nosotros demostramos que verdaderamente somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Lo demostramos entonces, prácticamente hablando, ayudando a nuestros enemigos en la escuela, los enemigos en el trabajo, ayudándolos, siendo amables con ellos, generosos. No resistiendo a los malos con golpes, con venganzas, con chismes, no hablándoles, con rencores. Pero lo demostramos, como dice nuestro Señor Jesucristo, orando por nuestros enemigos, orando por los que hablan mal de nosotros, los que se burlan, los que nos dicen aleluya, y aún nos odian. Y oramos, por supuesto, que no oramos que se vayan al infierno. Pero oramos que no se vayan al infierno, que Dios los salve, que Dios les conceda el arrepentimiento y la fe en Cristo. Bien, antes de comentar sobre el siguiente versículo, noten que nuestro Señor Jesucristo menciona recompensas. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán ustedes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? La clase de padres, en la última clase, alguien preguntó que si está mal chantajear a los hijos para que nos obedezcan. Bueno, chantajear en sí suena negativo, por supuesto, es extorsionar. Pero ofrecer recompensas a nuestros hijos no está mal. Nuestro Señor Jesucristo menciona aquí recompensas. Dios lo hace. Dios nos promete galardones. Dios nos promete coronas. Dios nos promete tronos. Dios nos promete ciudades. Los que quieran apuntar algo, apunten ahí Hebreos 11:6, el versículo donde nos dice que el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O Hebreos 11:26, donde dice que Moisés perseveró, Moisés se sostuvo viendo el galardón que Dios le había prometido. Ahora, para mí lo más maravilloso de esto es que Dios nos recompensa por gracia. Nosotros realmente no merecemos recompensas. Somos su creación. Somos sus siervos. Y nada, absolutamente nada de lo que hagamos, lo hacemos sin pecado y sin debilidades. Es con mucha razón que en un evangelio nos dice que a lo último nosotros somos siervos inútiles. Pero Dios, el Señor, por pura gracia, nos recompensará. Ahora, para mí, me gusta pensar que la recompensa de Dios valdrá la pena. Yo les he contado aquí a los antiguos miembros de la iglesia que yo quedé traumado en cuanto a esto cuando era niño. Me imagino que debe haber estado en primer o segundo año en la primaria. Y una vecina me contrató para mi primer trabajo para que le limpiara el patio de su casa. Había un montón de hierbas. Y por supuesto yo veía las hierbas como toda una selva del Amazonas. Y pensé, por supuesto, que al terminar ella me iba a dar muchísimo dinero. En ese tiempo, en la primaria, en Heriberto Aja, las naranjas con chile estaban a 20 centavos. Y yo me imaginaba, mínimo me va a dar 100 pesos. Yo voy a ser rico, el más rico de toda la colonia, el más rico de todo Hermosillo. Pues resulta que terminé y la señora me dio una bolsita y adentro descubrí mi recompensa. Por todo el día de arduo trabajo, ya de haber sido en julio o agosto, ¿verdad?, sudando a chorros ahí. Y me pagó con un mísero pago, con unos pocos dulces rancios. He quedado traumado desde entonces. Pero la recompensa de Dios valdrá la pena. No van a ser unos dulces rancios. No. El esfuerzo de no contestarle al esposo valdrá la pena. El esfuerzo de ayudar a tus enemigos y orar por ellos en tus rodillas va a valer la pena. El esfuerzo de amar a los que hablan mal de nosotros valdrá la pena. La recompensa valdrá la pena de honrar aún a los padres malos, a los jefes malos, a los maestros malos. Valdrá la pena la recompensa de prestar, de dar raite en el calor, de hospedar. Y todo eso valdrá la pena. La recompensa del Señor es imaginable. Son cosas que ojos no han visto ni oídos oído. El salmista nos dice, será una llenura de gozo, delicias a su diestra para siempre. El Romanos 8 nos dice, y no lo puedo creer, y no lo puedo explicar, seremos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso en gloria? ¡Lo más tremendo! Increíble. Ahora, siguiendo en el pasaje, la lógica del siguiente versículo realmente es la misma. Versículo 47. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los gentiles, los goyim, los peores, los inmundos, intocables, saludan a sus hermanos. ¿Ustedes qué hacen de más? Como hijos de Dios, como creyentes, deben de hacer más que ellos. Esa es la lógica, por supuesto. Ahora, yo estoy seguro que si viniera el presidente municipal, dicen que es cristiano, la mayoría de nosotros iba a querer saludarlo. Si viniera la gobernadora, más, por supuesto. Si viniera el presidente de la República, por supuesto. Todos los quisieran saludar. Pero ¿qué tal si entra a la iglesia un vagabundo, alguien que se ha escapado de la Cruz del Norte, apestoso, marihuano, un cholo? ¿Vamos a querer saludarlo? ¿Vamos a darle la bienvenida? Ven, aquí está un asiento, aquí te va a pegar más el aire, verás. Ven, aquí está el himnario. ¿Tienes una Biblia? ¿Te puedo ayudar? Si nada más saludamos a la gente importante, si nada más saludamos a la gente que nos conviene, si nada más saludamos a parientes, amigos, a los de nuestro grupito, no estamos haciendo más que los goyim, no estamos haciendo más que los del mundo, pero además estamos pecando gravemente contra ellos y contra Dios. Santiago hace esta aplicación muy directa en Santiago, en su libro, el capítulo 2, versículo 1. Santiago, capítulo 2, versículo 1. Santiago, capítulo 2, y versículo 1 nos dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntete tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, siéntate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Lo mismo. La fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en el Evangelio, nos dice nuestro Señor Jesucristo, nos va a hacer diferentes. Debemos de cambiar. Ahora, volviendo a nuestro texto, en Mateo capítulo 5, el versículo 47. De este texto quiero que subrayen las palabras, ¿qué hacen de más? ¿Qué hacéis de más? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? La pregunta del Señor, por supuesto, implica que debemos hacer de más. Por supuesto, tenemos que ser diferentes. Por supuesto, porque somos hijos de Dios, somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, como lo dice Él. Nosotros decimos que somos cristianos. Nosotros decimos que somos elegidos, que somos regenerados. Por supuesto que tenemos que hacer de más. A mí no me gusta el predicador de esta iglesia, así que de vez en cuando escucho a otros predicadores en sermón audio. La semana pasada escuché a uno que mencionó a cristianos minimalistas. Cristianos minimalistas. ¿Así se dice minimalistas? Cristianos que hacen lo mínimo posible. Se bautizan, vienen a la iglesia el domingo por la mañana, saludan, si saludan, dicen que Dios te bendiga. A lo mejor leen la promesa del grupo del WhatsApp, pero eso es todo. Eso es todo. No hacen más. No hacen más. Lo mínimo para satisfacer su conciencia. Y lo peor del caso es que no reconocen que están mal. O lo más trágico, se excusan con, es que yo soy un cristiano carnal, yo soy un cristiano carnal, pero yo ya hice mi decisión, yo estoy seguro que iré al cielo. Al final se van a dar cuenta que son parte de los muchos, y qué trágico y triste ser muchos del capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, muchos. El Señor te hace esta pregunta a ti esta mañana. ¿Qué haces de más? ¿Qué haces de más tú? ¿Eres diferente a tus compañeros de la escuela? ¿Eres diferente a los compañeros del trabajo? ¿Eres diferente a la vecina? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, dice usted, pues yo vengo a la iglesia los domingos por la mañana. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo que viene los domingos en la mañana a la iglesia! ¿Por media hora o una hora si llegas a tiempo? ¡Eso es todo! ¡No hay diferencia! ¿Qué haces de más? Te pregunta el Señor. Hay muchos mundanos que van a la iglesia los domingos por la mañana. ¿Qué haces más tú que ellos? ¿Ves lo mismo? ¿Hablas lo mismo? ¿Escuchas lo mismo? ¿Comes lo mismo? ¿Tomas lo mismo? ¿Haces lo mismo que ellos? ¿En qué eres diferente? Dime, ¿en qué eres diferente? ¿Amas más que ellos? ¿Ayudas tú más que ellos? ¿Tienes más virtudes? ¿Tienes más valores, para usar la palabra moderna? ¿Eres más obediente a tus padres? ¿Eres más obediente a tus maestros? ¿Eres más obediente a tus jefes? ¿Amas más a tu esposa? ¿Amas más a tu esposo? ¿Ayudas más a tus vecinos? ¿Ayudas más a tus compañeros de trabajo? ¿Qué hacéis de más? La pregunta más importante aquí es, ¿amas a Dios más? ¿Amas a Cristo más? Un último comentario, espero que esta flecha llegue a nuestros corazones. Estaba pensando que Dios sí hace de más. Dios mismo sí hace de más. ¿Qué hace de más Dios? Dios ama a los peores pecadores, a los más rebeldes. Dios ama a sus enemigos acérrimos y no escatimó ni a su propio hijo, a su amado hijo, a su unigénito. No lo escatimó, sino que lo entregó por nosotros. Nosotros somos esos pecadores. Nosotros somos los enemigos. Nosotros somos los rebeldes. Y lo entregó por nosotros. ¿Qué hace Dios de más? Por nosotros como cristianos, amén, sí o no, que ha tenido mucha paciencia, aún como cristianos. Ha tenido mucha compasión de nosotros, mucha misericordia. ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos bendice? ¿Cómo nos da de su Espíritu Santo? Él intercede por nosotros. Él nos lleva a la gloria eterna. Nos hace coherederos con Cristo. ¡Claro que hace más! ¡Claro que hace de más! Y precisamente es porque Dios hace de más, porque es perfecto, que nosotros tenemos que hacer de más. Es lo que nos dice el versículo 48, esa es la lógica. Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que hacer de más porque somos hijos de nuestro Padre Celestial. Tenemos que hacer más buenas obras porque nuestro Padre es perfecto. Por eso nosotros tenemos que ser perfectos. Ese es nuestro estándar. Ahora, obviamente, no podemos ser perfectos en este mundo, pero esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. A los que apuntan pueden escribir ahí, Filipenses capítulo 3 y el versículo 12. Nos esforzamos, olvidando ciertamente lo que está atrás. Ese es el contexto de ese versículo de Filipenses 3:12. Olvidando ciertamente lo que está atrás. seguimos adelante, proseguimos a la meta de perfección. Queremos ser más como Cristo, tener sus virtudes. Nos esforzamos más por amar a Dios y a los demás. Hace mucho tiempo, no se pongan a pensar quién fue, pero hace mucho tiempo, alguien me criticó. Asistí a esta iglesia y me criticó. Es que usted me dijo de mí, quiere una iglesia con miembros perfectos. Bueno, ¿cuál es la otra opción? ¿Quiero yo miembros imperfectos, hipócritas, inmaduros? ¿Eso es lo que yo quiero? Por supuesto que no. Claro que nosotros queremos, como ancianos de la iglesia, como líderes aquí, que todos nosotros tengamos la visión de querer ser perfectos como nuestro Padre Celestial. Efesios 4 nos dice que Dios da dones a la iglesia para perfeccionar a los santos. Ahora, las palabras que hay que subrayar de nuestro texto aquí es vuestro Padre, su Padre. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vuestro Padre. El Señor, es por algo creo yo, que el Señor menciona la palabra Padre, se refiere a Él más de 15 veces en este sermón. Es la clave aquí, nos recuerda al Padre Celestial, nuestro Padre que está en los cielos. Es porque Dios es nuestro Padre. ¿Qué significa eso? Que Él nos engendró, que Él nos hizo. Es por eso que nosotros debemos y podemos ser perfectos. Podemos hacer más que los demás. Podemos amar aún a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y tenemos de su Espíritu. Tenemos ahora de esa naturaleza divina. Que Dios sea tu Padre es lo que te hace bienaventurado. Que Dios sea tu Padre es lo que te da la energía espiritual. Es lo que te transforma a poder cumplir con esto. Es así como puedes hacer estas buenas obras para que los hombres glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Entonces, la última pregunta, y es muy práctica, es Dios tu Padre celestial. Esa es la pregunta, lo último. ¿Es Dios tu Padre celestial? ¿Te has arrepentido y creído el Evangelio? Es la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntanse, crean en mí. Eso es lo que nos hace hijos de nuestro Padre Celestial. Juan 1:12, ustedes lo conocen, nuestro Señor Jesucristo vino y lo rechazaron. Pero dice Juan 1:12, Juan, el Evangelio, capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la diferencia, esa es la clave. No te esfuerces por hacer buenas obras para que Dios te quiera hacer su hijo. No. Te hace su hijo y entonces Él te da el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos.